es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy es un día muy importante y por eso tenemos que hablar de lo que va a pasar, que es la asunción al cargo de presidente de la República del congresista del Partido Morado, Francisco Sagasti. Tenemos ya presidente, por fin, después de esta incertidumbre, gran cantidad de horas en las que en el Perú no hubo quien gobierne. Finalmente, pues, se consiguió un consenso en el Congreso para que una lista propuesta para la mesa directiva pueda ser votada y ya tenemos presidente del Congreso y, por lo tanto, futuro presidente de la República el día de hoy por la tarde, es la juramentación. Vamos a conversar con Julio Valsgen, editor de política del diario El Comercio, para ver un poco qué es lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que viene después, que es lo más importante. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ariana, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es una semana realmente increíble la cantidad de cosas que han pasado. Retrocedemos a la semana pasada, teníamos una vacancia aprobada, Merino juramentando, un nuevo gabinete, manifestaciones en la calle, más manifestaciones en la calle, un gabinete que no reconocía la realidad de lo que estaba ocurriendo y finalmente el desenlace lamentable con el fallecimiento de dos personas en las marchas que desencadenan lo que tuvimos el sábado, que fue una renuncia de un presidente. Un primer intento el domingo de que una lista pueda asumir en el Parlamento y finalmente ayer se llega a un consenso con 97 votos para escoger al Partido Morado, a Francisco Sagasti, el representante del Partido Morado, como presidente.
Ahora, claro, el día de ayer en la noche nos quedamos como un poco en incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Después de que la lista encabezada por Rocío Silva Santisteban no consiguiera el consenso. De hecho, Francisco Sagasti, como lo hemos narrado ya en una nota que pueden encontrar en nuestra web sobre qué es lo que pasa entre telones en estas negociaciones por la mesa directiva, Francisco Sagasti ya había sido propuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no asumió él la candidatura a la primera a la presidencia del Congreso? Perdón. Hay dos versiones, unas las que dicen que Julio Guzmán no quiso que pase eso para no poner en riesgo su candidatura del 2021. Recordemos que Sagasti es su precandidato a primera vicepresidencia de la República. Hay otras versiones que dicen que el resto de bancadas no quería a Sagasti como presidente del Congreso y por lo tanto presidente de la República. No importa, ya mirando para adelante, lo cierto es que se presentó esta lista que estaba conformada por Sagasti como presidente del Congreso, Mirta Vázquez, congresista del Frente Amplio, como primera vicepresidenta del Congreso. Mirta Vázquez junto con Rocío Silva Santisteban fueron las dos únicas congresistas del Frente Amplio que votaron en contra de la vacancia. Luis Roel, de Acción Popular, en la tercera vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia, perdón, y Matilde Fernández, de Somos Perú, en la tercera vicepresidencia. Esta mesa, pues, sí logró el consenso que no alcanzó ayer la lista que se había propuesto. Fueron 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, mucho más de lo que se necesitaban. Recuerden que son 60 votos los necesarios, acá se alcanzaron 97 y por lo tanto ya tenemos pues un nuevo gobierno. El día de hoy a las 4 de la tarde va a juramentar Francisco Sagasti como presidente de la República. No sé, Julio, si quieres comentar un poco quién es Francisco Sagasti, ¿no? Porque muchas personas que nos están escuchando quizás no lo conocen, ¿no?
Bueno, yo puedo comentar quién es en lo político y después te dejo a ti, que acabas de publicar una nota con mucho más detalle, a que cuentes un resumen, ¿no? Bueno, Sagasti en lo político recién ha tenido un rol a partir de tener esta relación con Julio Guzmán luego de la fundación del Partido Morado. Es de alguna manera el ideólogo del partido y participó, candidateó en la lista morada con el número uno, ¿no? Sin embargo, pues, el señor Sagasti es una persona de 76 años, si no me equivoco, con muchísimo recorrido en lo académico Y quizás, Ariana, tú puedas hacer un resumen en base a lo que acabas de contar en el diario.
Así es. Bueno, Francisco Sagasti es, en realidad, una persona que durante casi toda su carrera y su trayectoria profesional se ha dedicado a la investigación y sobre todo en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Él ha trabajado en muchos organismos internacionales, desde la ONU hasta el CEPAL, el Banco Interamericano de Derechos Unidos, la UNESCO y más. Estudió ingeniería industrial en la UNI y bueno, tiene maestrías en el extranjero, en Estados Unidos. Tiene una maestría también en ingeniería industrial en la Universidad de Pensilvania. También tiene un doctorado en la Escuela de Negocios de Wharton, también de la Universidad de Pensilvania. Bueno, y eso, ha trabajado casi toda su vida como consultor y asesor, sobre todo en temas de ciencia y tecnología, para sectores públicos, privados, para sectores internacionales. De hecho, él también fue quien fundó el GRADE, ¿no? El Centro de Investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo, tan conocido hoy día el GRADE. Ha escrito muchos libros, ha sido docente también. Y en el sector público ha trabajado, pero digamos, en cargos designados, ¿no? Como dices tú, Julio, él salta a la política, digamos, de elección pública recién en el 2020, pero ha trabajado asesorando ministerios en distintos gobiernos, desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado hasta el gobierno de Alan García, luego en el gobierno de Ollanta Humala, pero únicamente en cargos técnicos, en cargos de asesoría y no cargos políticos. Comentábamos también que Francisco Sagasti fue uno de los 72 secuestrados en la toma de la residencia del embajador de Japón en el 96, aunque fue liberado a los dos días. Y bueno, ¿quién es Sagasti hoy? Sagasti, él fue, como dices tú, Julio, quien fundó el Partido Morado de la mano con Guzmán y fue además el candidato que encabezó la lista del Congreso por Lima y hoy en día es precandidato a la primera vicepresidencia del Perú en la plancha de Julio Guzmán. Y eso, Julio, puede ser un problema y creo que tú puedes explicar perfectamente por qué eso puede ser un problema para el Partido Morado.
Puede ser un problema efectivamente político. Puede ser porque de alguna manera estamos en proceso electoral ya convocado, ya se inició y tenemos que ver ahora, cuál va a ser el gabinete y cuál va a ser el equipo que rodee al señor Sagasti en Palacio de Gobierno. O sea, ¿cómo va a conformarse el Ejecutivo? Esas señales las tiene que empezar a dar ahora. Yo creo que sería un mensaje equivocado el de llevar a gente muy pegada al Partido Morado al trabajo del Ejecutivo. Al contrario, pienso que debería haber una distancia del presidente respecto a lo que pase con el Partido Morado. Sin embargo, hay un asunto legal ahí también que tiene que resolver. Él no ha declarado si es que va a declinar o no de su candidatura. Por lo que yo he hablado con especialistas en derecho electoral, para que la lista se inscriba, se requiere que tenga a tres candidatos, ¿no? Recordemos que Guzmán es candidato a la presidencia, Flor Pablo a la primera vicepresidencia y Sagasti a la segunda, y compite con la lista de Carolina Lizarra en las internas, que son en un par de semanas. Si Sagasti renunciase, querría decir que cuando llegase esa plancha, en caso gane la interna, a la inscripción al jurado, no sería inscrita, no sería admitida porque le faltaría una persona. Con lo cual, es un tema que tiene que resolver el Partido Morado, que involucra directamente al señor Guzmán, y es algo que imagino que en los próximos días empezaremos a conversar bastante más sobre eso, porque también los otros grupos políticos van a querer tener claridad de qué va a pasar ahí. Y lo otro de lo que creo que tenemos que hablar ahora necesariamente es lo que decía el gabinete, o sea, los primeros gestos de Sagasti lo vamos a ver por quién va a ser su primer ministro, quién va a ser su ministro de salud, quién va a ser su ministro de economía, qué tipo de pactos o acuerdos políticos puede haber habido en las conversaciones, negociaciones para establecer la mesa, esta mesa de consenso. Y eso probablemente lo conozcamos hoy día hacia la tarde, espero, por lo menos un primer ministro, ¿no?
Y tras haber sido escogido presidente del Congreso y por lo tanto ya pronto presidente de la República, Francisco Sagasti ya ha hablado, ¿no? Ha emitido sus primeras palabras en este cargo y no sé, coméntanos un poco, Julio, qué es lo que ha dicho.
Ha dado un mensaje, creo yo, correcto. Lo primero que ha hecho es reconocer la situación de la calle. Yo creo que le ha hablado a las miles de personas que han estado protestando, la mayoría de ellas pacíficamente en la última semana. Ha mandado un mensaje claro de reflexión por lo que ha pasado. Creo que es importante que ese realismo, ¿no? Y ese mensaje de realismo a los otros partidos también, que inclusive hasta minutos antes de la elección hubo la posibilidad de que se presente una lista con una candidata de Podemos, ¿no? Que días antes había tenido comentarios absolutamente ofensivos respecto a las personas que estaban marchando, ¿no? Bueno, eso como primer mensaje. Un mensaje a los jóvenes, un mensaje muy rápido, probablemente no programado, no escrito, un poco de reflexivo, me pareció. Fue enfático también en señalar que este era un gobierno de transición, ¿no? Corto, en donde las cosas que se podían hacer, más allá de las intenciones, tenía que haber cierto realismo en saber que no se iba a poder hacer todo lo que querían. No tuvo una referencia directa, al tema electoral, me imagino que lo hará después. Tampoco recuerdo una referencia directa al temas de la pandemia, pero bueno, será ya en el mensaje que dé mañana. Él insistió que este mensaje era más para los congresistas que lo acababan de elegir, y será el mensaje que dé esta tarde, perdón, cuando reciba la banda, ¿no? En general, eso ha sido la parte, el primer mensaje. Y ha habido un reconocimiento rápido. Este es un gobierno que nace ya con mucho más legitimidad, la legitimidad en los votos, el reconocimiento ya de lo que pasó en la calle. Ya ha tenido saludos, inclusive he visto que el secretario de la OEA ya directamente saludó al señor Sagasti, ¿no? Con lo cual, vamos, respecto a lo que teníamos con el señor Merino hace una semana, esto es otro
totalmente
mundo.
Totalmente, ¿no? Otro mundo. Ahora, otro tema que no podemos dejar de mencionar, Julio, es el Tribunal Constitucional, porque la presidenta de la entidad, Marianela Ledesma, que también es la ponente del caso, le ha dicho a El Comercio, a nuestra periodista Karen Barbosa, que el TC busca que esta semana ya haya una sentencia sobre la demanda competencial que planteó el gobierno de Martín Vizcarra. Y esto ocurrió durante la primera moción de vacancia por incapacidad moral que se presentó, recordemos, por el caso Richard Swing, no por esta última, ¿no? Ojo, eso sí tenemos que dejarlo bien claro, ¿no? El pedido no es por esta vacancia, sino lo que se pide es, se le pide al Tribunal Constitucional esclarecer cuál es el uso adecuado de esta causal de incapacidad moral permanente como mecanismo de control político, ¿no? Que defina qué es esta causal, cómo se debe usar, cuándo se debe usar. No se está pidiendo que se pronuncie sobre la vacancia que acaba de ocurrir de Martín Vizcarra, ni siquiera sobre la moción que se presentó la vez anterior, sino que explique en general, en abstracto, de qué se trata esta causal. Ahora, fuentes del TC le dijeron a la periodista Karen Barbosa que quizás podría extenderse los alcances de lo que se resuelva en este caso, para pronunciarse sobre este segunda moción de vacancia que terminó por sacar a Vizcarra del poder, pero otras fuentes dijeron que en realidad no lo ven muy posible. Así que hay que estar atentos a qué es lo que resuelve el Tribunal Constitucional, porque va a dejar un precedente importante de todas
maneras. Sí, yo no estoy tan seguro si es que el Tribunal va finalmente, primero, extender los alcances. Lo veo bien difícil, ya con esta consolidación, digamos, con este gobierno que nace con cierta legitimidad. Yo no sé si el TC se mande a forzar una extensión de aquello que se le consultó, más allá de que pueda tener teóricamente en el mundo del derecho la facultad de hacerlo. Y hoy día hubo una reunión para determinar si es que se adelantaba una audiencia, la audiencia de informe oral que estaba prevista, y no se llegó a los votos ni siquiera para adelantarla. Entonces, vamos a ver cómo vienen los votos en el TC. O sea, opción A, que resuelvan sobre cómo debe interpretarse la vacancia y que marquen ciertos parámetros y quede ahí sin extender a ningún acto. Opción B, que por algún tema de forma o algo por el estilo, ni siquiera lleguen a ver el fondo del asunto, ¿no? el más entusiasta con todo esto es, por supuesto, creo yo, el expresidente Vizcarra, ¿no? Que también ya reconoció al presidente Sagasti como por su elección como presidente del Congreso, ¿no? Insiste pidiéndole al TC que se pronuncie sobre el tema. Yo honestamente dudo que cualquier cosa que haga el TC tenga un impacto ya en la presidencia, ¿no? Creo que ya la legitimidad con la que parte Sagasti va a hacer que eso sea muy difícil.
Así es, ¿no? Así es. Vamos a tener entonces que estar atentos a lo que pasa hoy día. Eso no ha acabado. Estamos todavía esperando el desenlace de esta crisis, pero que por el momento, digamos, la curva se ha estabilizado. Hay que seguir vigilantes, como decíamos ayer, hasta que el proceso electoral se desarrolle de manera democrática, la transición al poder en abril del 2021, pero por el momento tenemos un respiro. Un respiro, Julio, pero que no debe dejar de preocupar el hecho de que todavía existen personas que no aparecen de la marcha, desaparecidos. De hecho, la misma Marianela Ledesma, presidenta del TC, ha exhortado a que la policía pueda identificar a esas personas desaparecidas. Así que nos mantenemos en vilo también por ese tema.
No solo eso, Ariana, sino que la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación contra el expresidente Merino, contra Antero Flores Araos y contra el exministro del Interior, ¿no? Y por la investigación es por delitos bastante graves, ¿no? Homicidio doloso, desapariciones. O sea, esto es una cosa que tenemos que aclarar de inmediato, y es algo que Sagasti también ya adelantó que va a hacer, ¿no? Y otro tema, además de este, que es muy importante, por cierto, es no olvidarnos que también necesitamos un gabinete que se ponga a trabajar ya. Seguimos en el medio de una pandemia y en el medio de una super crisis económica. Y nada, ojalá que estas cosas se ordenen un poco más y que sigamos hacia adelante, ¿no?
Así es. Así que los que nos escuchan, entren a leer todas nuestras notas sobre el tema, nuestra versión impresa y también a nuestra web, elcomercio.pe. No olviden suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud. Y también, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa. Estamos con una cobertura extraordinaria de la crisis política y de las manifestaciones, así que no se desconecten del comercio. Gracias, Julia. Te mando un abrazo y gracias a todos. Chao, chao.
Chao, gracias.
Esto fue Tenemos que hablar.
Esto fue El Comercio Podcast.